Saludos hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente en un estudio más del libro de Levítico. En esta ocasión estamos en el capítulo 21. A manera de introducción del capítulo 21, vamos a considerar una notita aquí del Rabino Mordejai, que dice que a partir del capítulo 21 y hasta el 24, el tema central será la consagración de los Kohanim, o sea, de los sacerdotes, dedicados con exclusividad al servicio de Elohim, enseñando al pueblo normas de conducta tendientes especialmente a preservar la santidad del Mishkan, de la morada, que simbolizaba la presencia de Elohim en el seno del campamento de Israel. Hasta ahí la cita. Yo diría que más que simbolizaba la presencia de Elohim, el Mishkan contenía la presencia de Elohim, en cierto modo, ¿no? Porque la presencia de Elohim se manifestaba sobre el arca de la alianza en forma de una luz tremenda, y eso era la presencia de Elohim en aquellos tiempos. Sigue diciendo que desde el capítulo 25 hasta el final del libro, el tema será la consagración de la tierra de promisión mediante los años sabáticos y los jubileos. Eso viene después. Todo el resto de los libros del Tanaj no serán más que la historia y el desarrollo de esta interrelación que tendrá su apogeo y su perigeo. Y la Geula Shelema, o sea, la redención última y definitiva, representa la aspiración central del pueblo de Israel y de su idea mesiánica. Así que todo eso está contemplado, resumido en cierto modo, en estos libros de Moisés. Entonces comenzamos la lectura, verso 1. Dijo Yahweh a Moshe: habla a los Kohanim, o sea, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y habrás de decirles: por persona muerta no habrá de impurificarse en su pueblo. O sea que al sacerdote, los Kohanim, a los sacerdotes, no se les permitía contaminarse o impurificarse con relación a cadáveres. O sea que no podían tocar cadáveres y ni siquiera estar muy cerca, ¿verdad? Como en un velorio, por ejemplo, en un entierro de un cadáver. Entonces, dice aquí que Rashi interpreta la repetición de este verbo, hablando del verbo amor y daber, los verbos amor y daber, amor es hablar y daber decir. Rashi interpreta la repetición de este verbo diciendo que el pueblo de la Torah, mediante la repetición del verbo amor, se hace para insinuar que los mayores deberán decir y transmitir a los menores. Si bien el hombre judío se hace responsable de sus actos religiosos y espirituales solamente a partir de la edad de 13 años y un día, los padres tienen la obligación de educar a sus hijos hacia esa responsabilidad futura desde la más tierna edad. Comentando sobre esto de que no habrá de impurificarse por persona muerta, ¿verdad? Hay varias cosas interesantes aquí. Curiosamente, el hebreo dice literalmente por alma muerta o por alma, refiriéndose a persona muerta. Bueno, dice que la impurificación ritual mediante el concepto, ¿verdad?, el contacto, debo decir, con un cadáver, ha sido explicada por los intérpretes de la Torah en tres posibilidades diferentes. A saber, la primera, es conocido que en la antigüedad los sacerdotes paganos estaban íntimamente ligados al culto de los muertos y a la necromancia. Por lo tanto, nuestra Torah, que es Torat Hayim, o sea, Torah de vida, quiere impedir la depresión espiritual y anímica de sus adherentes, alejándolos mediante prohibiciones legales del culto de los muertos. Con mayor razón, los Kohanim, que eran los maestros espirituales del pueblo, debían permanecer absolutamente alejados de ese culto hasta el punto de no asistir a ninguna ceremonia de duelo, por supuesto con las excepciones que la misma Torah enumera a renglón seguido. Ese es el punto número uno en cuanto a cómo interpretar este asunto del alejamiento de los Kohanim de los muertos. El punto número dos dice lo siguiente: en la época de la Mishnah nos ha enseñado Rabán Yohanan Ben Zakkai, nos ha enseñado que Lefi Hibatan Hi Tumatan, o sea, de acuerdo con el amor que profesamos por la persona en vida de la misma, así debemos alejarnos de sus despojos mortales, dándole sepultura, manifestando así el amor y respeto que les profesamos en vida. El permanecer junto al cadáver o el no dar sepultura debido al mismo nos convierte en impuros, transmitiendo la tuma, o sea, la impureza, a todo lo que nos rodea. Esta es la norma de Torat Haim, la Torah de la vida. Ahora, sigue diciendo la nota. Cabe notar que la religión judía prohíbe la cremación y la categoría como Hukot Hagoi. Eso quiere decir norma pagana o norma gentil. Amén de ser un acto destructivo y despreciativo de primera magnitud. Termina la nota. En ese detalle yo estoy de acuerdo con ese principio judío, ¿verdad? Es mi apreciación personal, pero estoy de acuerdo de que la cremación es una profanación del cuerpo humano y por lo tanto no se debe practicar. Pero hay otras personas, otros hermanos que tienen y pueden tener una opinión diferente. En eso pues hay libertad de pensamiento. Y el tercer punto o la tercera manera de ver este asunto es la siguiente en la nota. Dice, los místicos de Israel desarrollan la idea de que dice que el cuerpo desprovisto de alma es una fuente de impureza para los sacerdotes. El comentarista Hirsch lo expresa con estas palabras. La muerte es el símbolo de la materia desnuda de alma y espíritu. Ella representa la naturaleza física en su forma más absoluta y constituye la negación de la libertad moral que la vida nos ofrece y que es la base misma del servicio a Elohim y de nuestra facultad para elevarnos hacia el ideal sagrado. Es por eso que la vida constituye el trampolín hacia la santidad, mientras que su polo negativo, donde reina la naturaleza inanimada y que reduce al hombre a la impotencia, es la fuente misma de toda impureza ritual. Ahí está, esa es la interpretación mística, ¿verdad?, de este asunto del alejamiento de los sacerdotes de los muertos. En términos de que dice que esa frase, en su pueblo, ¿verdad?, no habrá de impurificarse, dice, en su pueblo. Se comenta que eso es una, tiene que ver con, bueno, vamos a leer la notita. Dice, el Talmud en el Tratado Nazir 47b dice que en el caso de Met Mitzvah, aún el Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, tiene la obligación de darle sepultura, aún si habría de desatender por ello algún acto ritual en el santuario. La mitzvah de dar sepultura al cadáver es llamada por nuestros sabios Gemilut Hasadim, o sea, una manifestación del amor y bondad irrestrictos e incondicionales. Pasamos al verso 2. Excepto por su consanguíneo, el que está cercano a él, por su madre, y por su padre, y por su hijo, y por su hija, y por su hermano, y por su hermana virgen, la que está cercana a él, que no ha sido desposada por hombre, por ella habrá de impurificarse. No habrá de impurificarse el Señor en su pueblo para profanarse. Ahí está. Quiere decir que hay unas excepciones, ¿no? El sacerdote no podía impurificarse, o sea, tocar o acercarse a cadáveres humanos, a cadáveres en general, ¿verdad? Pero especialmente a cadáveres humanos, con esas excepciones, ¿eh? Que fuera su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, su hermana virgen, en esos casos sí podía hacerlo. Eso es el sacerdote, pero el sumo sacerdote no, eso viene más adelante. Entonces, ahí cambia un poquito de tema, el verso 5. Antes de eso, una notita aquí sobre el verso 2, comentando la palabra Sheró, que significa literalmente su carne, pero que aquí se ha traducido como su consanguíneo. Dice lo siguiente la nota. Rashi, basado en el Talmud, explica que la palabra Sheró, que literalmente quiere significar su carne, y que hemos traducido como consanguíneo, hace alusión a su esposa. O sea que aparte de todo eso que ya se mencionó, todas esas excepciones, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, su hermana virgen, también se incluiría su esposa, ¿verdad? En ese asunto de las excepciones. O sea que podía sí contaminarse por la sepultura o el entierro de esas personas, incluida su esposa. Entonces, verso 5 sigue diciendo, no se mesarán los cabellos de su cabeza, y los bordes de su barba no se rasurarán, y su carne no rasgarán con incisiones. Recuerden que estas son prohibiciones para los sacerdotes, no necesariamente para todos los israelitas, ¿verdad? Algunas sí aplican a todos los israelitas, y ya haremos nota de eso, pero estas son principalmente para los sacerdotes. No se mesarán los cabellos de su cabeza, ¿qué quiere decir eso? Y los bordes de su barba no se rasurarán, ¿qué quiere decir eso? Y su carne no rasgarán con incisiones. Ahí está. Vamos a leer una nota que es muy iluminadora. Dice, véase nuestro amplio comentario al respecto en Levíticos 19, 27 y 28. Véase también Deuteronomio 14, 1, donde rige esta prohibición para todo Israel, explicando para ello la Torah que Israel es un pueblo consagrado a su Elohim. Todos estos ritos paganos, capten bien este detalle, todos estos ritos paganos eran prohibidos no solo para los Kohanim, sino para todo Israel. Sin embargo, nuestro verso hace una mención especial para los Kohanim, ya que en un momento de dolor y desesperación, ellos podían olvidar su condición de Kohanim y su jerarquía religiosa, y de allí que la Torah insista especialmente en estas prohibiciones. O sea que ese verso 5 a lo que habla es de recortarse los cabellos de su, ¿verdad?, de la cabeza, y los bordes de su barba no se rasurarán. Un poco extraña esa traducción, ¿verdad? Porque, pero bueno, eso puede tener varias interpretaciones, ¿no? ¿Qué significa rasurarse los bordes de su barba? En otros casos, en otros pasajes, la Torá lo que manda es no dañar los bordes de su barba. Y parece que aquí tiene que ver con el hecho de dañarlos, con rasurar los lados de la barba, ¿verdad? Cuando dice los bordes de su barba, puede referirse a los lados, ¿no? Los lados de la cara, o sea, que uno se deja, digamos, la barba en el mentón, pero se afeita a los lados de la cara. Eso es lo que entienden muchos, me parece muy razonable ese entendimiento. Y eso tiene una relación con ritos paganos que se acostumbraban en aquellos tiempos a hacer por los muertos, ¿verdad? Para mostrar el dolor, por ejemplo, por los muertos, pues se hacían esas cosas, ¿no? Se recortaban, se dañaban el pelo, se dañaban la barba, incluso se hacían rasguños, se hacían heridas en la piel. ¿Ve? Eran muestras de duelo entre los paganos. Entonces, para evitar que Israel se asemeje a los paganos, incluso en estos detalles se les prohíbe hacer esas cosas. ¿Ve? Ok, me suena razonable ese entendimiento. Verso 6 dice: consagrados habrán de ser para su Elohim y no habrán de profanar el nombre de su Elohim, ya que los sacrificios para Yahweh, sacrificio ante su Elohim, ellos ofrecen. Y habrán de ser consagrados. O sea que los sacerdotes, con mayor especialidad, más que los hijos de Israel en general, tenían que estar consagrados, dedicados, apartados para el servicio, porque ellos eran los que ofrecían los sacrificios expiatorios. ¿Ve? Y al no observar la Torá, si no observaban la Torá, ellos entonces profanaban el nombre de su poderoso. Pasamos al verso 7. A una mujer prostituta o profana no podrán desposar, ni a mujer divorciada de su esposo podrán ellos desposar, ya que consagrado es para su poderoso. Ok, aquí dice que la nota que el sumo sacerdote no podrá desposar ni siquiera a mujer viuda, sino explícitamente a la mujer virgen, como figura en nuestro capítulo en el verso 14. Pero en este caso, se dice de los sacerdotes que no podían casarse con una mujer prostituta, ¿verdad? O que haya sido prostituta, aunque ahora no lo sea, ¿verdad? O una mujer profana, quiere decir que no sea del linaje levítico, y tampoco podían casarse los sacerdotes con una mujer divorciada de su esposo. Así que hay unas restricciones muy especiales, ¿verdad?, que no aplican a otros israelitas. Eso por consiguiente implicaría que otros israelitas sí son libres de casarse, ¿verdad?, con una mujer, por ejemplo, que haya sido prostituta, aunque obviamente se sobreentiende, ¿verdad?, que ahora no lo es, pero que lo ha sido. También podrían casarse con una mujer profana, o sea, que no sea de su propia tribu, y también podrían casarse con una mujer divorciada. Claro, esos temas se tocan en otras partes de la Torá, ¿verdad? Pero aquí se mencionan así como de paso. ¿Por qué el sacerdote tenía tantas restricciones? Hay una nota aquí que dice: el sacerdote de jerarquía religiosa tiene que mantenerse ajeno a conflictos matrimoniales que podrían derivar en conflictos sociales o en difamación, ¿eh? Por eso es que se le hace esta prohibición. De no casarse con mujer prostituta o mujer profana que no sea de su tribu, y ni con mujer divorciada de su esposo, porque esas tres situaciones pudieran en algún momento futuro, ¿verdad? Desarrollarse en conflictos matrimoniales o incluso en conflictos sociales, ¿verdad? O en difamación para los sacerdotes. Dice verso 8: lo honrarás como consagrado, o sea, el sacerdote, ya que sacrificios de tu Elohim él ofrece. Consagrado habrá de ser para ti, ya que santo soy yo, Yahweh, el que os consagra. Ahí está. La consagración del sacerdote, entonces, hermanos, implica una norma de conducta que de no ser respetada por el sacerdote, el pueblo mismo tiene el deber de compelirlo, obligarlo a cumplirla. ¿Ok? Los sabios del Talmud infieren también de este verso que había que honrar al Kohen no solamente cuando existía un santuario, sino también después de digamos, de la destrucción del templo, y que por eso es que cualquier ceremonia religiosa o consagración entre los judíos, el Kohen es llamado a iniciar siempre la misma, la ceremonia, ¿verdad? La lectura de la Torá, etc. Verso 9. Cuando una hija de un cohen se profanare al prostituirse, o a su padre de ella está profanando, en el fuego habrá de ser quemada. Válgame, esto es una ley, un precepto fuerte, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice una notita aquí. Dice: los sabios del Talmud concuerdan que se trata aquí de una mujer vinculada matrimonialmente según las leyes talmúdicas, mientras que la hija soltera de un cohen no está afectada por esta ley. A Barbanel agrega que eventualmente el padre de una hija casada que incurriera en adulterio no deberá protegerla o encubrirla, ya que se estaría profanándose a sí mismo. De manera que esto aplica entonces, ¿verdad? Cuando dice la hija de un cohen o una hija de un cohen que se profane al prostituirse, sería castigada con muerte. Pero eso dice que aplica a la hija casada de un cohen, ¿eh? Curiosamente, la palabra prostituir o prostituirse aquí es traducción de la palabra liznot, que viene de zoná, ¿verdad? Que significa ramera, o también significa fornicación, ¿sabes? Ok. Verso 10. Y el cohen, el que fuere promovidos por sobre sus hermanos, esta frase significa el Cohen Hagadol, ¿sabe? El Cohen, el sumo sacerdote. Lo que va ahora aplica al sumo sacerdote, no necesariamente a todos los sacerdotes. Y el Cohen, el que fuere promovido por sobre sus hermanos, sobre cuya cabeza se habrá de verter el óleo de unción, y que fuere vestido para portar los ropajes, su cabellera no dejará crecer ni su ropa podrá rasgar. Interesante. Okay. A los otros sacerdotes se les prohíbe rasgar su piel, ¿verdad? Pero podía rasgar su ropa. Pero el sumo sacerdote, aquí se le prohíbe rasgar su ropa. Esto era una costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, de duelo. Generalmente se hacía en el duelo cuando moría un pariente, pues las personas, los parientes, rasgaban su ropa, ¿no? Le hacían una rasgadura a alguna prenda de su ropa para, en símbolo, para demostrar el duelo, ¿no? El dolor que sentía en esos momentos. Pero aquí al sumo sacerdote se le prohíbe dos cosas. Se le prohíbe rasgar sus ropas y dice que su cabellera no dejará crecer. Se le prohíbe dejar crecer la cabellera. Eso tiene una implicación interesante, hermanos. Eso quiere decir que usualmente en Israel los hombres se recortaban su cabello, ¿verdad? Pero que en casos de duelo, se dejaban crecer el cabello por mucho tiempo. Eso es lo interesante de este detalle en este pasaje. Es decir, que al israelita común se le permitía eso, estaba bien, podía dejarse crecer, mejor dicho, solamente en duelo podía dejarse crecer el cabello, pero usualmente no. Mientras que aquí se hace esa prohibición al sumo sacerdote, dice su cabellera no dejará de crecer. O sea que está, recuerde que están hablando de duelos. Entonces, en un caso de duelo para un sumo sacerdote, no le estaba permitido dejarse crecer la cabellera como era la costumbre entre los israelitas, solamente en caso de duelo. En este caso, al sacerdote no se le permite, tampoco se le permite rasgar sus vestiduras. Ok, vamos a pasar al verso 11. Y hasta ninguna persona muerta habrá de allegarse. Por su padre y por su madre no habrá de impurificarse. Fíjense, la diferencia entre el Kohen Gadol y el Kohen regular, ¿verdad? A los Kohanim regulares, o sea, en general, se les permitía impurificarse, o sea, podían estar en el entierro y participar del entierro de su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano y por su hermana virgen, ¿verdad? Dice que por esas situaciones sí podían impurificarse los sacerdotes, pero al sumo sacerdote no se le permitía eso. Dice que a ninguna persona muerta habrá de allegarse. Por su padre y por su madre no habrá de impurificarse. ¿Okay? No se le permite entonces al sumo sacerdote impurificarse, esa es otra manera de decir contaminarse, ¿verdad? Por ningún, absolutamente ningún pariente, por su padre ni por su madre se le permitía impurificarse. Sin embargo, hay una excepción interesante que vamos a leer ahora en una nota sobre el verso 11. Dice que los sabios del Talmud interpretan que si bien por su padre y por su madre no podrá incurrir en impurificación ritual, sí lo podrá hacer cuando se trata de un met mitzvah. Met mitzvah quiere decir una mitzvah, un precepto que se relaciona con muertos desconocidos. Pues el Altísimo dice, sigue diciendo, pues el mismo Kohen Gadol tenía obligación de darle sepultura en el caso de encontrarse ante el cadáver de una persona desconocida. Esto recalca el sentido de igualdad que la Torá confiere al ser humano, ya que en el caso del Met Mitzvah encontramos al hombre que ocupaba la mayor jerarquía de su pueblo, dando sepultura a una persona anónima y desconocida. Interesante. Sigue diciendo, la jerarquía religiosa no confiere poderes. Esto es muy importante, hermano, este parrafito. La jerarquía religiosa no confiere poderes, sino más bien es un cúmulo de deberes y exigencias para personas dotadas de un alto grado de espiritualidad. El mensaje parece ser, en la medida en que la sociedad confiere títulos y honores en forma creciente, también la modestia deberá aumentar en forma creciente hasta llegar a su grado máximo, que los sabios del Talmud ilustran con el caso del Met Mitzvah. O sea que el sumo sacerdote, que era la autoridad máxima espiritualmente hablando, ¿verdad? En Israel, que ni siquiera podía impurificarse por su padre y su madre, sin embargo tenía la obligación de impurificarse, o sea, de participar de la sepultura de un cadáver desconocido, de un desconocido. Interesante ese dato. Verso 13 dice, y él a una mujer virgen habrá de desposar. O sea, que mientras, bueno, a otros sacerdotes no se les permitía tampoco casarse con, ¿verdad? Las personas que ya mencionamos. Y aquí especifica que al sumo sacerdote es una obligación para el sumo sacerdote casarse con una virgen. ¿Okay? Verso 14 dice, viuda o divorciada o profana o prostituta, a estas no habrá de desposar. Y ya que solo a una virgen de su pueblo habrá de tomar como esposa. Así que en ese respecto, pues se equipara, ¿no?, con los demás sacerdotes que se les para quienes se les prohibía eso mismo. Verso 15 dice, y no habrá de profanar a su descendencia en su pueblo, ya que yo soy Yahweh el que los consagra. ¿Qué quiere decir eso de profanar a su descendencia y en su pueblo? Bueno, de lo que de esto se desprende que si el Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, viola alguna de las prescripciones referentes a las leyes matrimoniales que la Torá enuncia, la descendencia nacida de tal unión será profana para el sacerdocio, o sea, no podrá desempeñarse como Kohen en el santuario, pero es un judío o israelita con plenos derechos y obligaciones. Vamos a especificar, si un sumo sacerdote se casaba con una divorciada, su hijo no podía ser sacerdote. Si se casaba con una profana, o sea, de otra tribu, o con una prostituta, o que haya sido prostituta, el hijo de ese sacerdote no podrá ejercer como sacerdote. Sin embargo, tendría todos los demás derechos que tiene cualquier judío o cualquier israelita, derechos y obligaciones. Pero en el sacerdocio no podía ejercer. Bueno, por ser hijo de Aarón, podría ser sacerdote, ¿verdad? Por descendencia. Pero si violaba esa regla, entonces no podía oficiar. Dice otra nota, cabe recordar que la hija nacida de una unión ilícita para el Kohen puede casarse legalmente con cualquier israelita. Y si de esta unión naciera una hija, esta última podrá casarse con un Kohen. Interesante. De lo que resulta que el pueblo de Israel hace de ente purificador, es como un filtro, para los Kohanim. En última instancia, la santidad o pureza del Kohen le provendrá de su pueblo Israel. Este es un principio importante, hermanos. Quizá un poquito difícil de comprender, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel es como un filtro, como un agente purificador para, en términos de esto que estamos estudiando, ¿verdad? Porque fíjese que la hija de un sumo sacerdote que naciera de una unión prohibida para el sumo sacerdote, ella no podía casarse con un cohen, con un sacerdote. Pero la hija que ella tuviera, más tarde cuando se case, sí podía casarse con un sumo, con un sacerdote. Entonces, eso es lo que se refiere, esa frase de que el pueblo de Israel servía como un ente purificador para los Kohanim, para los sacerdotes. Verso 16. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón diciendo, un hombre de tu descendencia por sus generaciones que tuviere defecto, no habrá de acercarse para ofrecer sacrificio ante su poderoso. Ya que todo hombre que tiene defecto no habrá de acercarse, un hombre no vidente, o cojo, o chato, o deforme, o un hombre que tuviera rotura de pierna, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o enfermo de los ojos, o de sarna, o de tiña, o de testículos aplastados. Todo hombre que tiene defecto de la descendencia de Aarón, el Cohen, no habrá de acercarse para ofrecer los sacrificios de Yahweh. Defecto tiene él. Al sacrificio de su poderoso no se acercará para ofrecer. Alimento ofrecido ante Elohim de los sacrificios sacrosantos y de los sacros podrá comer. Interesante este dato, ¿verdad? Que abarca tres o cuatro versos. ¿Por qué? Bueno, fíjense que un sacerdote que tuviera defecto, ¿verdad? Como todo lo que menciona ahí, no, eso no lo descalificaba para ser sacerdote. Él podía ser sacerdote, ¿ok? Era sacerdote por ser ya descendiente de Aarón, ¿verdad? Pues era sacerdote, pero lo que no se le permitía era oficiar en los sacrificios, oficiar en los sacrificios. Entonces, eso ha causado bastante discusión entre los exégetas israelitas, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice una nota aquí. Dice, este verso aparentemente nos genera un dilema moral, a saber, ¿la persona cuenta por su esencia o por su apariencia? Maimónides, abordando este tema, dice que el vulgo, o sea, el común del pueblo, ¿verdad? La masa del pueblo no tiene la capacidad de descubrir la esencia del ser humano, ya que ellos consideran grande solamente aquellas personas que resaltan por su belleza estética o por el esplendor de sus vestimentas. Y como quiera que el santuario tenía que ser un recinto admirado y respetado por todo el pueblo, La Torá cuidará también el aspecto exterior de las personas que oficiaban y que estaban en contacto directo con los fieles. Pero el levita, que participaba especialmente en los coros de santuario, no quedaba afectado por estas leyes concernientes a los defectos corporales. Ellos quedaban inhabilitados solamente cuando perdían la voz. Interesante esa anotación, ¿verdad? Sigue diciendo, el autor del Minhag Beulah entiende que en los santuarios paganos, esta es otra explicación, ocurría todo lo contrario, ya que aquellas personas defectuosas e incapaces de realizar otros trabajos se dedicaban con exclusividad al culto de sus ídolos, y por eso la Torá quiere establecer una distinción básica entre el culto monoteísta y el culto pagano. O sea, esa es una segunda explicación. La primera explicación del asunto que estamos tratando ahora es que el pueblo lego, ¿verdad? Vamos a decir que no estaba adiestrado en las cosas espirituales, pues tienden a analizar las cosas, la importancia de estos oficiales, de acuerdo a su apariencia, ¿eh? No de acuerdo a sus valores morales. Y por lo tanto, para que todo el pueblo fuera beneficiado con una figura, ¿verdad? Sacerdotal, digamos, típica, ¿verdad? O prototípica o ejemplar, pues entonces se prohíbe a estas personas con estos defectos oficiar. Fíjense que solamente se les prohíbe oficiar. Ellos podían participar en en otros asuntos, pero eso vamos a notar algo sobre eso un poco más adelante. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es que esto se prescribe para hacer una distinción entre el culto pagano, ¿verdad? Y la adoración de Yahweh en Israel, ya que los paganos, como ya dice la nota, ¿verdad? Cuando algún sacerdote o cuando una persona tenía defectos y no podía trabajar en otras cosas, entonces se dedicaba al sacerdocio y vivía de eso, ¿verdad? En Israel dice Yahweh que no habría de ser así. Pero hay una tercera interpretación. Una tercera interpretación es la nuestra, ¿verdad? De discípulos del Mesías Yahoshua, y es que el sacerdote, y con mayor razón el sumo sacerdote, especialmente el sumo sacerdote, era un símbolo del Mesías que habría de venir algún día, ¿verdad? Para redimir, para rescatar al pueblo de Israel y finalmente al mundo, a todos los del mundo que lo siguieran y que lo aceptaran, ¿verdad? Entonces, como figura mesiánica, el sumo sacerdote debía ser de una manera muy especial, ¿verdad? De un prototipo de hombre, ¿sabe? Perfecto, vamos a decir. Y también esto se aplicaba a los sacerdotes, ¿eh? Es decir, que tanto los sumos sacerdotes como los sacerdotes en general, pues tenían que ser personas sin defectos. Y en nuestro entendimiento, esto es también un símbolo del Mesías, un símbolo del Mesías que es perfecto, no solo en carácter, sino que, ¿verdad? En su humanidad también era perfecto, pero especialmente en su carácter. Sin embargo, el carácter es algo que no se ve fácilmente, ¿verdad? No se aprecia fácilmente, con excepciones, por supuesto. Pero sí el físico es algo que todo el mundo ve. Por lo tanto, ¿ves? Esto sería entonces un símbolo de un Mesías perfecto. Esa sería nuestra interpretación, tercera, digamos, tercera interpretación de este detalle, ¿verdad? De que los sacerdotes que tuvieran defectos no podían oficiar. Y precisamente nuestro Salvador, Yahoshua, el Mesías, fue un hombre perfecto. Incluso dice el apóstol, uno de sus apóstoles, que él nunca pecó. O sea que moralmente era un hombre perfecto. Y aunque no sabemos de su físico, ¿verdad? Pero es probable que también fuera un hombre perfecto, físicamente hablando. Bueno, también teníamos que notar sobre el verso 22, que dice, alimento ofrecido ante Elohim de los sacrificios sacrosantos y de los sacros podrá comer. O sea, que como sacerdote, una persona con defecto podía así comer de los sacrificios. Lo que no podía era ofrecer sacrificios, ¿eh? Y aquí hay otra notita que dice, la inhabilitación del cohen defectuoso era solamente parcial y no a todos los efectos, pues seguía gozando de todos los derechos de los demás Kohanim, especialmente de aquellos concernientes a su subsistencia. O sea que podía, ¿verdad?, hacer otros trabajos en el santuario. De hecho, también se dice en otras partes que los sacerdotes, bueno, aquí mismo más adelante lo dice, podían recoger la leña, por ejemplo. Dice, a los Kohanim defectuosos se los pasaba al servicio interno del santuario. Por ejemplo, eran los encargados de seleccionar la leña para los sacrificios. Hasta ahí la nota. Y yo añado que también eran encargados de portar agua, traer agua, ¿verdad?, para las fuentes, etc. Bueno, sigue otra notita. Dice, es probable que por analogía esta ley deba aplicarse también a aquel obrero que sufriera incapacitación para realizar su trabajo u oficio normalmente. En ese caso, el empleador, el patrón, ¿verdad?, deberá proveerle una labor acorde a su deteriorada condición física para no cortar su fuente de subsistencia sin atentar contra su dignidad al ofrecerle un sueldo por su trabajo antes que una dádiva. Interesante que esa aplicación, ¿verdad?, de la misericordia que se tenía con los sacerdotes defectuosos que podían comer de los sacrificios, aunque no podían presentarlos, y podían ejercer otras funciones menores del sacerdocio, como era cargar leña y agua y quizá limpiar, ¿verdad?, el área, etc. Eso se aplica por analogía, por extensión, ¿verdad?, a un patrón o patrono que tiene un empleado y se incapacita, ¿verdad? No debe privarlo de su trabajo. De alguna manera tiene que ayudarlo, de alguna manera debe, por ejemplo, ponerlo en otras tareas más sencillas, más fáciles, ¿verdad?, que él pueda, que él pueda hacer. Claro, en días modernos donde existe la compensación patronal, la compensación, los seguros de trabajo, etcétera, pues quizá no es tan importante eso, ¿verdad? Pero en algún negocio en el que no exista esa cubierta, ¿verdad?, o en algún país donde no existe esa cubierta de protección para un empleado que se incapacite, pues esto aplica. El patrono, entonces, el patrono israelita que observa la Torá, entonces debe buscar la manera de proveerle a esa persona que se incapacitó algo, ¿verdad?, alguna función, alguna tarea que él pueda ejercer para que no pierda su salario, su sueldo. Claro que esto aplicaría a una incapacidad parcial, ¿verdad? Porque una incapacidad total, que la persona no pueda ni siquiera caminar, pues eso sería muy difícil, ¿verdad?, de que pudiera seguir trabajando. Aunque sí, en algún aspecto, incluso una persona que no pueda caminar pudiera desempeñar alguna función sencilla en un trabajo. Bueno, vamos a leer la conclusión del capítulo, que es el verso 23 y 24. Empero, al velo no habrá de allegarse y al altar no habrá de allegarse, ya que defecto tiene y no habrá de profanar mis lugares sacros, ya que yo soy Yahweh el que lo santifica. Habló pues Moshe a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Quiere decir que esta Torá, esta parte de la Torá, le fue presentada a Aarón, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Y se le presentó a los hijos de Aarón, a todos sus descendientes, ¿verdad?, que eran los sacerdotes, y a todos los hijos de Israel. O sea que aunque muchas de estas cosas no aplican al pueblo en general, sino a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes, sin embargo se les habló de esto a todos los hijos de Israel. Eso es interesante porque esto podemos de aquí sacar una lección, ¿verdad? Y es que aunque muchas de estas cosas que se enseñan en el libro de Levítico no aplican a nosotros, los que no somos sacerdotes ni somos sumos sacerdotes, sino que somos simplemente hijos de Israel, entonces es importante leer todas estas cosas, ¿eh? Por implicación se puede entender esto así, que aunque el libro de Levítico fue escrito principalmente, casi exclusivamente para los sacerdotes, pues es importante entonces para todo israelita leer este libro, conocerlo, saber de todas esas leyes, ¿verdad? Simplemente para saber, para entender el asunto del sacerdocio de Israel. Y para nosotros los discípulos del Mesías, Yahoshua, pues también es importante porque muchas de estas cosas, estas leyes, de estos preceptos relativos al sacerdocio, aplican de manera directa o indirecta al Mesías, ¿eh? Y en estas prescripciones acerca de los sacerdotes, podemos ver como un cuadro simbólico de lo que habría de ser el Mesías de Israel, que para nosotros se encarnó en el maestro Yahushua de Nazaret. Y hasta aquí, hermanos, la consideración nuestra del capítulo 21 de Levítico. Les invitamos para que nos acompañen la próxima vez en el estudio del capítulo 22, que seguramente traerá también algunas instrucciones e informaciones muy interesantes e importantes para todos nosotros. Hasta entonces, les deseamos las bendiciones del cielo para todos en el nombre de nuestro amado Maestro y Salvador Yahushua. Amén. Hasta luego entonces, Shalom.